Welcome to the fourth season of InterSpanish Podcast. I am your hostess, Ana Perales. In this podcast, you will listen only to interesting short stories in a variety of topics, spoken slowly and clearly in Latin American Spanish to help you understand spoken language. Here, you won't find grammar lessons, verbs, or vocabulary drills. Nah, just interesting stories to enjoy. You will find the free transcripts to this episode in the website link, in the tab directly behind the show notes. Y ahora en español. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que disfrutes de este episodio. Comenzamos. The North Hollywood Shootout fue un enfrentamiento entre dos ladrones de banco fuertemente armados y agentes de la policía del norte de Hollywood, distrito de Los Ángeles, el 28 de febrero de 1997. Los dos ladrones murieron. 12 policías y 8 civiles resultaron heridos y numerosos vehículos y otras propiedades resultaron dañadas o destruidas por las casi 2,000 municiones disparadas por los ladrones y la policía. Este episodio histórico sería conocido como The Battle of North Hollywood. En la mañana del 28 de febrero de 1997, a las 9:16 de la mañana, mientras muchos angelinos iban al trabajo, conduciendo lentamente en el tráfico matutino, tarareando quizá la canción Thank God It's Friday y contemplando los planes del próximo fin de semana, en un barrio tranquilo en el norte de Hollywood se estaba produciendo una pesadilla. Larry Phillips Jr. y Emil Matasereanu entraron y robaron en la sucursal del Bank of America ubicada en el 6600 Laurel Canyon Boulevard. Larry Eugene Phillips Jr., nacido el 20 de septiembre de 1970, y de Isabel Stephen Emil Matasereanu, nacido el 19 de julio de 1966, se conocieron por primera vez en Los Ángeles, California, en 1989. Phillips y Matasereanu tenían intereses mutuos como el levantamiento de pesas, weightlifting, el culturismo, bodybuilding, y las armas de fuego, o firearms. Antes de conocerse, Phillips era un delincuente habitual, responsable de muchas estafas o scams y numerosos cargos de hurto o shoplifting. Matasereanu, por el otro lado, nacido en Timișoara, Rumania, a padres que se mudaron a Los Ángeles en 1974, era un ingeniero electrónico y dirigió un negocio de reparación de computadoras no muy exitoso. Durante los primeros años de la década de los 90, los delincuentes se dedicaron a robar, usando siempre chalecos antibalas o body armor vests y armas semiautomáticas. Ambos cumplieron 100 días de cárcel y fueron condenados a 3 años de prisión con libertad condicional por los delitos. Pero la cárcel no sirvió de mucho, pues aún así continuaron su carrera delincuente. El 14 de junio de 1995, Phillips y Matasereanu tendieron una emboscada o ambush, a un vehículo blindado de Brink en Winnetka, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, matando a un guardia, Herman Cook, e hiriendo gravemente a otro. En mayo de 1996, asaltaron dos sucursales o branches del Bank of America en el Valle de San Fernando, robando aproximadamente 1.5 millones de dólares. Ya para entonces, los delincuentes eran conocidos por los investigadores como bandidos de alto incidente o high incident bandits, debido al armamento tan sofisticado que habían usado en los tres robos antes de su intento en North Hollywood. Pero los delincuentes no detendrían su camino de delitos ahí. Después de muchos meses de preparación, comenzaron a planear un golpe más. Esta sería la sucursal del Banco de América en North Hollywood. Durante mucho tiempo, Phillips y Matacerano se dieron a la tarea de hacer un reconocimiento total del área para obtener información de la zona. Comenzaron a explorar las calles, a darse cuenta de la cantidad de empleados que trabajaban en el banco, la hora en la cual no habría muchos clientes adentro, cuántos guardias y cámaras de seguridad había, cuántos minutos tardaría la policía en responder al incidente y hasta qué ruta deberían de seguir para poder huir o flee. Pero lo más inquietante era el armamento tan sofisticado con el que contaban. Tenían un rifle semiautomático HK-91 y varias armas convertidas ilegalmente. Dos rifles de asalto tipo 56 completamente automáticos y un Bushmaster XM-15. En la mañana del 28 de febrero de 1997, Phillips, de 26 años, y Matacerano, de 30, conduciendo un carro Chevrolet Celebrity blanco de 1987, llegaron a la sucursal del Banco de América, en la intersección de Laurel Canyon Boulevard y Archwood Street, en North Hollywood, alrededor de las 9:16 de la mañana, y pusieron las alarmas de su reloj a 8 minutos, el tiempo que ellos habían estimado que sería la respuesta policial. Phillips había utilizado un escáner de radio para monitorear las transmisiones policiales antes del robo y poder determinar el plazo de tiempo del que disponían. Antes de entrar al banco, los ladrones pusieron frascos con gasolina y los colocaron en el asiento trasero del carro con la intención de prenderle fuego al auto y a las armas para destruir así las pruebas tras el robo. Antes de entrar al banco, se tomaron el barbitúrico fenobarbital, un sedante para calmar sus nervios. Después de su muerte, el laboratorio de la oficina del forense encontró en el reporte de toxicología efedrina en la sangre de los asaltantes. Phillips llevaba aproximadamente 40 libras o 18 kilogramos de equipo, incluido un chaleco antibalas, un chaleco de carga con múltiples bolsas de munición militar y varias piezas de armadura casera o homemade body armor para cubrirse las piernas y los brazos. Matacerano llevaba solo un chaleco antibalas metálico con placa balística o ballistic plate. Además, los dos hombres sincronizaron sus relojes para saber con cuánto tiempo contaban y entraron. Mientras los dos caminaban hacia el banco, fueron vistos por dos agentes de la policía de Los Ángeles, Lauren Farrell y Martin Perello, que conducían por Laurel Canyon en una patrulla. El oficial Farrell hizo una llamada por radio solicitando ayuda y dijo
Tenemos un posible 211 en progreso en el Banco de América.
El llamado 211 se refiere a la sección 211 del Código Penal de California como delito de robo y define, en términos generales, como un robo que utiliza la fuerza. Debido a que el robo implica el uso de fuerza o el miedo e intimidación, se considera un delito grave que puede resultar en sentencias de prisión sustanciales. Cuando entraron al banco, cada uno armado con un rifle Norinco tipo 56 S1, Phillips y Matacerano ordenaron a un cliente a abandonar el vestíbulo del cajero automático cerca de la entrada del banco y lo obligaron al suelo. Un guardia de seguridad que estaba adentro vio a los ladrones fuertemente armados y llamó por radio a su compañero, quien se encontraba afuera en el estacionamiento, para llamar a la policía. Pero la llamada no fue recibida. Phillips gritó:
¡Esto es un maldito atraco!
Antes de que él y Matacerano abrieron fuego contra el techo, en un intento de asustar a los aproximadamente 30 empleados y clientes del banco y desalentar la resistencia. Matacerano abrió fuego y dio un disparo a la puerta a prueba de balas o bulletproof door y obtuvo acceso a los cajeros y la bóveda o tellers and vault. Los ladrones obligaron al subgerente John Villagrana a abrir la bóveda y a comenzar a llenar su bolsa de dinero. Sin embargo, debido a un cambio en el calendario de entregas del banco, la bóveda contenía significativamente menos de los $750,000 que los ladrones esperaban. Matacerano, enfurecido por este acontecimiento, discutió con Villagrana y exigió más. En una aparente muestra de frustración, Matacerano disparó un cargador lleno de 75 balas contra la caja fuerte del banco. Destruyendo gran parte del dinero restante. Luego, intentó abrir el cajero automático del banco, pero debido a un cambio de políticas, el gerente de la sucursal ya no tenía acceso al dinero ahí adentro. Antes de marcharse, los ladrones encerraron a los rehenes o hostages en la bóveda del banco y afortunadamente no hubo muertos. Al final, los dos se fueron con tan solo un poco más de $300,000 y 3 paquetes de tinte o dye packs, los cuales explotaron arruinando el dinero que robaron. Todo comenzó como otro hermoso día en Los Ángeles. Luego, poco después de las 9 de la mañana, una escena espectral de combate apareció en las pantallas de televisión en toda la ciudad. Afuera, los primeros agentes de la policía que respondieron escucharon los disparos dentro del banco e hicieron otra llamada por radio informando de disparos antes de refugiarse detrás de su patrulla. Mientras los ladrones todavía estaban adentro, unidades adicionales de patrulla y detectives de la división de North Hollywood llegaron y tomaron posiciones estratégicas en las 4 esquinas del banco, estableciendo un perímetro a su alrededor. 2 figuras con armadura, de pie tranquilamente frente a un banco, lanzaban fuego de ametralladora a un enjambre de agentes de policía que respondían con pistolas desde detrás de las puertas de los coches y de los árboles. En cuestión de minutos, el estacionamiento afuera del Banco de América en Laurel Canyon Boulevard, en North Hollywood, estaba en las pantallas de televisión de todo el país. Mientras espectadores incrédulos observaban cómo se desarrollaba la batalla en transmisiones en vivo desde helicópteros de la cadena que sobrevolaban el lugar. Aproximadamente a las 9:24 de la mañana, Phillips salió por la puerta norte. Después de ver un coche patrulla de la policía a 200 pies o 60 metros de distancia, abrió fuego durante varios minutos. En el tiroteo inicial, o initial shooting, Phillips hirió al sargento Dean Haynes, los oficiales Martin Whitfield, James Saboravan y Stuart Guy, a los detectives William Curlack y Tracy Angels, así como a tres civiles que se habían refugiado detrás de la patrulla de Haynes. Phillips también disparó contra un helicóptero de la policía piloteado por Charles C. Perry Way, Jr., mientras inspeccionaba la escena desde arriba, lo que lo obligó a retirarse a una distancia más segura. Phillips se retiró brevemente al interior del banco y luego resurgió por la puerta norte, mientras que Matasaranu salió por la salida sur. Durante 44 minutos, Phillips y Matasaranu continuaron enfrentándose a los agentes, disparando ráfagas esporádicas contra las patrullas que estaban frente al banco y en el estacionamiento al otro lado de la calle. Los oficiales, que en su mayoría estaban armados con armas de fuego estándar en ese momento, como pistolas Beretta de 9 milímetros, pistola revólver de 38 Special Smith & Wesson y escopetas o shotguns, se enfrentaron a los ladrones de banco, esquivando ráfagas de balas de alto poder. Les disparaban a sus objetivos con cientos de disparos que rebotaron sin causarles daño, y descubrieron que sus pistolas y escopetas no penetraban el chaleco antibalas usado por Phillips y Matasaranu. Después de unos minutos, el equipo SWAT llegó desde lejos para igualar la potencia de fuego, ya que estaban armados con rifles AR-15. Mientras aún estaba en el estacionamiento, Matasaranu recibió un disparo en la pierna derecha y el brazo izquierdo. Luego, un cuarto proyectil laceró cerca del ojo derecho y lo obligó a agacharse, o duck, detrás del auto de la fuga, o getaway car, en estado de shock. Posteriormente, abandonó su bolsa con el dinero robado, entró en el carro y puso en marcha el motor. Phillips recuperó un rifle del maletero abierto o trunk y continuó disparando contra los oficiales mientras caminaba junto al carro usándolo como cobertura. Cuando Phillips se acercaba al lado del pasajero del carro, las balas disparadas por la policía lo golpearon en el hombro. El carro se alejó, dejando a Phillips en la calle. A las 9:52 de la mañana, Phillips giró hacia el este en Archwood Street y se refugió detrás de un camión estacionado donde continuó disparando contra la policía hasta que su rifle se trabó o jammed. Incapaz de continuar debido a una herida de bala en su muñeca izquierda, dejó caer el rifle y sacó una pistola Beretta 92 que comenzó a disparar. Luego, el oficial Conrado Torres le disparó en la mano derecha, lo que le hizo soltar la pistola. Phillips recuperó la pistola de inmediato, se colocó el cañón debajo de la barbilla y disparó. Mientras caía, el oficial John Carparelli le disparó en la parte superior del torso, hiriéndolo en la columna. Los tiros fueron fatales. Los agentes al otro lado de la calle continuaron disparando al cuerpo de Phillips varias veces mientras estaba en el suelo. Después de que cesaron los disparos, los agentes de la zona rodearon a Phillips. Lo esposaron como si estuviera vivo y le quitaron la máscara. Por otro lado, Matacerano, quien intentaba huir, no lo logró, puesto que el vehículo quedó inutilizable después que dos de sus llantas quedaran ponchadas por los disparos de la policía y el parabrisas o windshield quedara estrellado de agujeros de bala. A las 9:56 de la mañana, Matacerano abandonó su coche e intentó robar otro carro. Un Jeep Gladiator amarillo de 1963 en Archwood Street. El conductor logró huir a pie. Rápidamente, Matacerano transfirió todas sus armas y municiones desde el auto de fuga, pero no pudo operar el Jeep debido a que el conductor encendió el interruptor eléctrico o kill switch antes de huir. Una patrulla conducida por los oficiales SWAT llegó rápidamente y se detuvo cerca de donde se le podía tirar a Matacerano. Matacerano se puso a cubierto detrás del coche de fuga original y se enfrentó a la policía en una lluvia de disparos casi ininterrumpidos por 2 minutos y medio. El oficial SWAT Donnie Anderson disparó su AR-15 debajo de los coches e hirió a Matacerano en la parte inferior de sus piernas desprotegidas. Pronto no pudo continuar y levantó las manos en señal de rendición. La policía llamó por radio a una ambulancia.
Shots fired, suspect down. Request EMT immediately. Transport is on the way.
Pero el personal de la ambulancia no podía acercarse y entrar a la zona caliente, ya que la zona no estaba despejada y Matacerano todavía se consideraba peligroso. Matacerano, maldiciendo en voz alta, murió antes de que la ambulancia y los paramédicos pudieran llegar al lugar casi 70 minutos después. Los reportes posteriores mostraron que Matacerano fue baleado 29 veces en las piernas y murió del trauma debido a la excesiva pérdida de sangre. La mayor parte del incidente, incluida la muerte de Phillips y la rendición de Matacerano, fue transmitido en directo por helicópteros de noticias que sobrevolaron el lugar y televisaron la acción a medida que se desarrollaron los acontecimientos. El tiroteo en North Hollywood terminó con los dos perpetradores muertos en la calle. 11 agentes resultaron heridos, pero ninguno murió. Durante este hecho, se vio claramente la ineficiencia de las pistolas y escopetas policiales estándar de pequeño calibre para penetrar los chalecos antibalas. Este hecho histórico contribuyó a que todas las agencias del país revisaran sus normas de armamento de agentes de policía, las agencias armaron a sus agentes en todo el país con rifles y pistolas semiautomáticas. Desde entonces, el incidente ha inspirado e influido en muchos medios, como películas y varios documentales de televisión, incluida la película 2-11 del 2018, protagonizada por Nicolas Cage, y el videojuego del 2013 Grand Theft Auto V, que contiene una misión basada libremente en este evento. Los efectos del tiroteo, casi 30 años después, siguen grabados en la mente colectiva local y nacional y se suman a una más de las inimaginables vivencias que han ocurrido durante la década de los 90s. Como los disturbios de Los Ángeles a causa de la golpiza de Rodney King en 1992 y el terremoto de Northridge de 1994. Esta pasa a ser otra página sangrienta en la historia de la ciudad de Los Ángeles. Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. También quiero invitarte a mi nuevo canal de YouTube, donde podrás no solo oír los episodios, pero también verlos. Son como una especie de mini documentales. Son pocos, pues voy empezando, pero creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta y dime qué piensas, para que pueda mejorar el canal. Yo te lo voy a agradecer. Si gustas, también me puedes enviar un correo electrónico a interspanishpodcast@gmail.com. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. Hasta pronto.